la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
En este tiempo es una alegría poder saludarlos, poder comunicarme con ustedes a través de este medio y abrir la palabra de Dios para poder tener una enseñanza de Dios en esta tarde. La pregunta que me hago es, ¿quién de nosotros, cuando alzó la copa el 31 de diciembre, allá hace unos meses, imaginó el escenario, ¿sí?, como un escenario como este? Lo más grande pensamos quizás en el año difícil que seguramente iba a ser en lo económico, ¿sí? Algo normal en este país, algo normal para muchos de nosotros, ¿sí? Y quizás los más grandes teníamos esa idea en ese momento. Los más jóvenes, imagino yo que en general andarían por sus sueños, las cosas que seguramente quisieran completar, dejaron volar su imaginación en todo lo que iban a hacer este año y todo lo que se proponían para este año, proyectos, logros y lo que era para avanzar, pero nadie, creo que nadie, ¿sí?, imaginó algo así. Tiene más que ver con un libro o un libreto de ciencia ficción todo lo que está pasando, ¿sí?, el guión de una película. Pero la realidad es esta. Estamos apenas a fines de abril y este año ya quisiéramos que termine, que directamente nos pesa tanto que quisiéramos que directamente estuviera al final, ¿sí?, y que ya directamente podríamos volver a esa idea de terminar rápido, ¿no? Otros están pensando decir, bueno, tantas veces nos quejábamos porque la dureza del año y todo lo demás, y esperar las vacaciones, pero quizás ya ni siquiera de eso nos quejamos. Es más, miramos hacia adelante y viendo que el futuro es tan oscuro y tan tormentoso que la verdad debemos confesar que nos da bastante miedo, bastante temor. Es algo que los cristianos debemos reconocer, que hay cosas que nos dan miedo. Eso me hizo recordar que comenzamos el año escolar, en el caso de la escuela, desafiándonos como equipo de la EPA con un pasaje de Mateo capítulo 14, donde los discípulos se enfrentaban a una gran tempestad y Pedro termina allí caminando sobre las aguas. Compartí este mensaje porque siempre me llevó al pensar o al pensamiento en un punto de partida y en otro de llegada, ¿sí? Así como cuando arranca el año, lo arrancamos con todas las ganas y después tenemos la idea que en algún momento el lugar de llegada es ese final del año. En este caso, los discípulos salen de la orilla, de allí del lago de Galilea, en una barca para cruzar a Cafarnaúm, con la idea de llegar a la otra orilla. Y pensé en lo normal para nosotros de lo que es en un ciclo lectivo, como para vos en tu trabajo arrancar el año y las cosas que siempre fueron pasando. A veces, cuando vamos creciendo, empezamos a notar que algunas cosas se hacen como rutinarias o que empiezan de una manera y sabes que van a terminar de otra. Algo arranca y sabes que en algún momento va a llegar a su término, que sea complicado. Pensando también que en esto, ¿sí?, pensando que también en medio de ese periodo que íbamos a transcurrir en todo este año, que en el trabajo, en el caso este de la escuela, como yo te decía, habría dificultades, tormentas, cosas que atravesar, pero que con fe y mirando al Señor las podríamos sortear o podríamos pasarlas hacia adelante. Pero como te dije, a ninguno de nosotros se nos ocurriría algo como esta pandemia. Creo que a ninguno de nosotros pasó por nuestra cabeza una situación como la que estamos viviendo ahora. Pero esta es la realidad, estamos en eso en este tiempo. Aunque la Biblia nos habla de estas cosas, sin embargo, la Biblia habla de estas cosas. Hay un texto en la Palabra de Dios, en 2 Reyes, capítulo 24, y versículo 3, dice: estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés. Estas calamidades le sucedieron a Judá. Y en muchos lugares de la Biblia habla de situaciones de calamidades. Jeremías, capítulo 25 y verso 32, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren, naciones tras naciones sufrirán calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. Lo dice la palabra. Así que en la Biblia tenemos indicaciones de cosas que a futuro vendrían. Pero aquí estamos. Algunos justamente, en este caso, pensando que preferimos no recordar lo que la Biblia dice en ese momento, y hasta decimos, bueno, esto fue para otros, no es para nosotros, y es para otros seguramente. Preferimos ignorar quizás todo eso. Pero como te decía, acá estamos, esta es la situación. Algunos tratando de disculpar a Dios de algo tan duro ante los incrédulos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas cristianas, inclusive, vi tratando de decir, no, pero Dios no trae todas estas maldades, tratando de hacer que la gente piense que Dios no es el culpable de todo esto, o más aún, defendiendo a Dios como si a Dios deberíamos disculparlo de algo. Como si Dios no estuviera en el control de todas las cosas. Miren, el otro día sabía por Juan Pablo que iba a tener un programa con Daniel Altare en el canal. Y la verdad que para mí fue alguien importante en mi vida espiritual, porque después de un congreso donde él tomaba la palabra, yo tomé algunas decisiones para la obra del Señor. Así que quería escucharlo. Y un comentario de él hablaba sobre esto. Es decir, Dios está en el control, sabe todas las cosas. No podemos decir directamente esto lo mandó o no lo mandó. Cosa que muchas veces pasa en estos tiempos, de personas que quizás extremistamente está diciendo este es el castigo de Dios hacia la humanidad pervertida. Pero la realidad es que tenemos que decir que la palabra de Dios indica claramente que Dios, cuando quiere lo hace, cuando quiere permite, cuando Él decide hace que las cosas que los hombres vamos haciendo funcionar mal en esta creación que Él nos ha dado, toma decisiones fuertes de este tipo. Jeremías 32:17 dice: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. En todos los sentidos, la palabra nada es demasiado difícil me llama mucho la atención. Ni siquiera es muy difícil para que todo esto que Él haya permitido que todo esto se genere, como tampoco es muy difícil para Él que todo esto termine cuando Él lo prefiera. Miqueas 1:2 dice, en el caso de lamento por Samaria y Jerusalén: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Y Job 37:15 dice: ¿sabes cómo Dios controla la tormenta y hace los relámpagos y que salgan de las nubes? Sabemos. ¿sí? Sabemos que Dios hace todo eso. Sabemos que Dios es el dueño de la creación y que puede decidir lo que Él quiera. En definitiva, a Él nada, nada se le escapa. Otra fascinándose, hablando del castigo, como decíamos, de Dios, entonces esa gente quizás está en esta postura, decir, bueno, Dios mandó todo esto. Y quizás nosotros, como decía, o pensaba, mejor dicho, en estos días, quizás nosotros preguntándole a Dios, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? Porque si somos más sinceros delante del Señor, tenemos esa inquietud, decirle, Señor, ¿para qué es todo esto? ¿Qué es lo que nos querés mostrar con todo esto? ¿Qué es lo que nos estás enseñando con todo esto que está pasando? Por eso me gustaría revisar el pasaje de Mateo 14 nuevamente para que el Señor nos hable en este tiempo y nos hable con este pasaje, quizás por lo menos a mí lo está haciendo de otra manera, desde otro punto de vista, no con la simplicidad que quizás lo tomé en ese momento de un comienzo de año y llegar hasta el final y cosas que son rutina. Y por eso me gustaría releerlo de esta manera. Vamos a leer entonces Mateo 14, 22 al 23. El incidente donde Jesús, según el título de la palabra de Dios, ahí de la Biblia, mejor dicho, dice Jesús camina sobre las aguas. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron. Y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo, ¡ánimo, soy yo, no tengan miedo! Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección de Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cosas que me llaman la atención en este pasaje, en estos tiempos. También es bueno mirar los paralelos de este pasaje allí en Marcos capítulo 9, versículo 45 al 52, y en Juan capítulo 6, versículo 15 al 21. Pasajes paralelos que nos hablan también de este incidente. Y vamos a tratar de buscar allí cosas que son bastante parecidas o análogas a lo que quizás estamos viviendo. Tanto Mateo como Juan comienzan diciendo, enseguida, y me llamó la atención esto, enseguida, se refiere a después del suceso donde Jesús había alimentado a los 5.000. Por eso dice enseguida, ¿enseguida después de qué? Enseguida después de haber hecho este milagro enorme allí, de haber alimentado a las 5.000 personas. Jesús se despide de sus discípulos para que vayan a la otra orilla, a Bethsaida. Él despide a la multitud, a los discípulos los envía a cruzar, y él despide a la multitud. Y se queda en tierra solo, solo. Sabemos por los pasajes paralelos que habla de la idea de que se queda allí orando. La diferencia hace una diferencia, quiero mejor dicho, entre los seguidores de Jesús y los demás. Sus discípulos cruzan y él se queda despidiendo a los otros, que eran aquellos que habían escuchado, pero que muchos de ellos inclusive no habían creído. Lo que llama Dios allí, o conocemos con la idea de la gente, los demás, los otros. La diferencia entre los discípulos que iban a ir sobre la barca y aquellos otros que iban, que estaban allí siendo despedidos por el Señor. Y el Señor se queda solo orando. Pero el Señor no se desentiende de los suyos. El Señor no es que se queda allí y los mandó y como que no le importa más de lo que está pasando con los discípulos. El Señor no se desentiende de los suyos. Acordate de esto, acordémonos de esto. El Señor nunca se desentiende de cada uno de nosotros. Parecería eso, ¿no? Pero no es así, no es así. El Señor no se desentiende. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre está en el control. El Señor siempre está en control. Como dije antes, encontramos la idea de una travesía por el lago de Galilea hasta Bethsaida en el pasaje allí que estamos revisando. Bethsaida quiere decir casa de pesca. Eso es el significado de la palabra Bethsaida. Ciudad de donde eran Felipe, Andrés y era Pedro, donde el Señor los había llamado, de allí era. Jesús pronunció justamente contra esa ciudad un ay, ay de aquellos, contra esta ciudad porque no se había arrepentido ante sus poderosas obras. A pesar de haber alimentado a los 5.000, a esas 5.000 personas, muchos de ellos no se habían convertido. Quedaba en el distrito de Capernaum, en esa zona, para ubicarlo geográficamente. Un lugar conocido para ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto Pedro como los demás, que eran pescadores, habitualmente estaban en esa zona, usaban las barcas, cruzaban ese largo. Un lugar conocido para ellos. Tal como quizás podemos pensar que es conocido para nosotros el mundo que hoy habitamos. Así como eran conocidas para ellos las costumbres, lo cultural, el idioma, las cosas cotidianas y las cosas rutinarias de ese tiempo, también podemos decir que para nosotros, en este tiempo, este mundo y como lo vivimos, seguramente más agitado y con todo lo que pasa, es algo que es lo que nosotros convivimos, lo que nosotros conocemos, el mundo que tal como lo conocemos. Pero el mundo tal como lo conocemos, como dicen muchas personas en estos días, ha cambiado totalmente. No sé si te diste cuenta. Y entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia ahí. Los discípulos salieron de noche a oscuras. Y me llama la atención eso. Dice que salieron de noche a oscuras. No, como nos pasa muchas veces a nosotros cuando empezamos un año, cuando hacemos algo que vamos a comenzar, que no conocemos, es como si fuéramos a oscuras. No conocemos bien la cosa, pero allá vamos hacia adelante. Sí o sí tenemos que avanzar. Lo que me llama la atención también es que en un momento dice que a la mitad del lago, cuando ellos estaban con la barca a la mitad del lago, según dice el versículo 24, la barca ya estaba a la mitad del lago azotada por las olas porque tenían el viento en contra, dice la palabra. Como muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros en la vida. Tenemos el viento en contra, tenemos una tormenta que nos sacude un poco. Pero hoy tenemos que decir que la verdad que la tormenta y lo que está pasando es algo sumamente especial. Algo que nunca se ha vivido, como muchos dicen, en toda la historia no había pasado algo tan grave como esto. Algo como lo que está pasando en este tiempo. Jesús dice, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Jesús, como a sus discípulos, está viendo que estamos remando y con el viento en contra. Estamos dándole duro a remarla, a ver cómo estamos en esta situación y cómo salimos de esta situación. Pero ¿saben qué? Jesús está viendo El Señor nos está viendo en todo esto. Está y sigue estando y seguirá estando en el control. Hay que tenerlo en cuenta. No es que Jesús se quedó desconectado allí orando. Estaba conectado con el Padre, pero viendo qué pasaba en la situación de aquellos que él amaba. Y dice que entonces él viene caminando hacia los discípulos, como también él viene caminando, viene andando siempre, él se acerca a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Marcos dice que él se acerca para ayudarlos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Jesús también en estos tiempos se acerca para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas también llaman la atención? Que quizás, como los discípulos, se acuerdan en el incidente, dice que ellos vieron, pero vieron como un fantasma, no veían claro. Quizás nosotros en estos tiempos no estemos viendo muy claro al Señor. Hasta no entendemos qué está haciendo el Señor todo esto. Tenemos nuestra fe, pero quizás estamos empezando a no entender claramente o preguntando, Señor, ¿por qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? Como los discípulos, a veces, lamentablemente, el Señor no nos parece el Señor, sino que nos parece un fantasma. Alguien a quien no reconocemos, alguien a quien no identificamos claramente. A veces, mucha gente, y nosotros mismos podemos estar cayendo en eso, es como que no reconocemos al Señor en este tiempo. Al Señor amoroso, a ese que nos encanta decir que es amor. Pero en medio de todo esto, de tanta muerte, de tanto dolor, de tanta preocupación, empezamos a ver al Señor como un fantasma. ¿Por qué? Porque nos falta una visión clara y netamente espiritual. Echarle la culpa a Dios de todo esto es una simpleza. Porque en realidad, muchas de las personas hoy empezamos a notar que empiezan a decir es consecuencia de lo que el hombre le ha hecho a esta naturaleza. Como los discípulos, entonces muchas veces nosotros, en vez de alegrarnos porque el Señor está viniendo, está ahí y nos quiere ayudar, lo vemos desdibujado como un fantasma. En vez de alegrarnos, lamentablemente a veces nos asusta. Estamos llenos de miedo como los discípulos en ese tiempo. Ellos no podían identificar al Señor y los asustó. Tremendo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros que decimos que eso no pasaría, pero sin embargo también a veces pasa en nuestras vidas. Hasta que aparece alguien, un valiente, como lo es Pedro, que sale de la barca. La barca, lugar de confort, como muchas veces hemos hablado en este sentido. Sale de ese lugar de confort. Comienza a caminar hacia el Señor. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Hizo pasos espirituales, no humanos. Pedro decidió, le preguntó al Señor, ¿eres tú? Y el Señor le respondió y él se lanzó a caminar. No pensó en las cuestiones físicas, en lo que podía pasar, que se iba a hundir, es imposible caminar sobre las aguas. No, él no pensó en lo humano, sino que empezó a razonar espiritualmente, porque el que estaba ahí era el Señor. Y caminando sobre las aguas, algo sobrenatural, nos da a entender que ese fue un acto puramente de fe de Pedro. ¿No será, me pregunto yo en estos tiempos, que lo que espera el Señor de cada uno de nosotros es justamente actos de fe pura, no pensamientos humanos, no cálculos humanos, no estadísticas humanas, sino pura fe en el Señor. Puede ser que el viento nos haga dudar, como le pasó a Pedro. Tendríamos que hacer todo otro capítulo para este tema. Puede ser que nos haga dudar y empecemos a hundirnos. Puede ser, pero ¿saben qué? Quedémonos tranquilos, porque el Señor está ahí para darnos la mano como en este incidente de nuevo. Pero animémonos a dar pasos de fe en este tiempo. Necesitamos revalorizar nuestra fe en el Señor. Pero si nos animamos nosotros, como en este caso se animó Pedro, lo que me llama la atención es justamente eso, que podremos después animar a otros. Fíjense, versículo 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y en Marcos dice, al subir a la barca, con ellos el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes, pero por eso era el asombro. ¿Cuál es el resultado final de los actos de fe? Con este caso el de Pedro, justamente como se ve en Juan 6:20. Pero les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca. Acuérdense que para ellos era como un fantasma. Dice, y esta, hablando de la barca, llegó enseguida a la tierra a donde iban. Si Jesús está en la barca, como aquellos que creemos en el Señor sabemos que está en la barca de nuestra vida, está en la barca de la iglesia, seguramente llegaremos hacia la otra orilla. El Señor nos dice, en este mundo tendréis aflicción. Es una afirmación del Señor. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que esto que está pasando, momentos de aflicción, el Señor nos lo ha dicho. Pero también nos ha dicho, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La verdad, no sabemos qué va a venir, qué vendrá. Lo de hoy, lo de este tiempo, es un claro ejemplo de que podemos tener muchos cálculos, pero lo que puede venir, solamente el Señor lo sabe. Pero las promesas del Señor son firmes. Jeremías 32:42 dice, esto dice el Señor, así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Gracias a Dios, gloria a Dios, así haré todo el bien que les he prometido. Dios está esperando actos de profunda fe en mi vida y está esperando actos de profunda fe en su pueblo, en su iglesia, en estos tiempos. Porque seguramente van a venir tiempos donde podremos hablar cada vez más del Señor. Primera Reyes 8:35-40. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos. Tu pueblo Israel, enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas, orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia el templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Tiempos de revisar, según entiendo yo por este pasaje, nuestra fe. Tiempos de cada uno de nosotros mirarnos cómo está nuestra fe. Si cuando andamos en la barca de esta vida y en estas tormentas y todo lo demás, preferimos quedarnos en el lugar de confort y encerrados en la barca, y no tomamos la decisión que tomó Pedro de salir, de ir hacia allí, de arriesgarse, de tener una mirada de fe y de caminar aún con la ayuda del Señor a través de las aguas, creo que lo que nos espera es tiempo de mucha angustia. ¿Saben por qué? Porque la fe en el Señor es lo que nos levanta, es lo que nos sostiene, es lo que nos da apoyo y firmeza. Lo que viene puede ser muy duro. vivimos ahora preocupados y todo lo demás, pero tenemos que ser conscientes de que lo que viene puede ser mucho más duro aún. No solamente por el virus, sino por todo lo que viene en lo económico y tantas cosas que hoy se habla. Claramente lo que viene es muy duro. Pero si tenemos fe, el Señor nos llevará a salvo a la otra orilla. Si confiamos en el Señor y no en nuestras fuerzas, si ponemos la fe en el Señor, que seguramente nos va a ayudar, porque vuelvo a repetir, Él no está desligado de cada uno de nosotros. Él está mirando a ver qué pasa y está expectante para darnos la mano y para rescatarnos y para salvarnos de cada situación. El Señor nos llevará a salvo a la otra orilla. Pero me parece que es tiempo de revisar la fe de cada uno de nosotros. ¿En quién está puesta tu fe en estos tiempos? ¿En las cosas que ahora tenemos, que quizás después no las tengamos, en las expectativas de lo que hay? ¿Las preocupaciones invaden tu vida? Lo que Dios nos dice es, poné por primero al Señor. Confía, porque la fe es eso. Confía en el Señor, porque Él está allí y no nos va a dejar. No solo no nos va a dejar, sino que nos garantiza que si Él nos toma de la mano, si le permitimos a Él que suba la barca, Él nos deposita en la otra orilla, nos lleva a la otra orilla. Que el Señor te bendiga, que esta palabra pueda ayudarnos en este tiempo, que la palabra del Señor nos ayude a cada uno de nosotros a revalorizar la fe. Y ojalá te pueda servir como me está sirviendo en estos días a mí también. Dios te bendiga mucho en esta tarde.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.